Miren, vamos rápidamente a la nota que Henry Bean ha preparado para presentar, para revisar los 100 días de gobierno de Bernardo Arévalo. Y luego volvemos con José Alejandro Arévalo, exdiputado al Congreso, exgerente del Banco de Guatemala y a quien yo suelo ponerle más cargos de los que ha tenido realmente. Ya venimos.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de la presidenta Karin Herrera cumple sus primeros 100 días de administrar el país y diferentes sectores sociales señalan lento avance, pero creen que era previsible por las acciones que marcaron el proceso electoral y la toma de posesión del binomio presidencial. Dulce Veras, directora ejecutiva del Consejo Nacional Empresarial, una red de empresarios independientes.
Hay un preámbulo que es el año pasado, el proceso desde el 25 de junio hasta el 14 de enero, que hubo un proceso de golpe de Estado, de un intento de golpe de Estado. Y cuando reciben este Estado, pues al final totalmente debilitado. Diciendo esto, definitivamente existe un cambio, una percepción en que hay una intención de hacer ciertos cambios, pero que no se ha terminado de cuajar una estrategia política que realmente nos dé certeza en que esos cambios se vayan a dar. Pues al final, digamos, han habido pasos certeros y han habido estas debilidades.
Con criterio consultó con el CACIF y empresarios asociados sobre su calificación de los primeros 100 días del gobierno y respondieron que no tienen postura. La empresaria del CNE, por su parte, señala que las dificultades de Arévalo para gobernar provienen del status quo y la cleptocracia.
Porque muchas instituciones todavía siguen cooptadas, ¿verdad? Y que al final el gobierno tiene que convivir con estas instituciones. Tenemos pues han habido acciones desde que toman posesión hasta acá, por ejemplo, acciones dentro con la CC, ¿verdad? Que definitivamente terminan debilitando más políticamente al Ejecutivo en este caso, ¿no? Claro que este preámbulo tiene un impacto sobre lo que está pasando por precisamente eso, ¿verdad? Cómo las fuerzas o estos grupos cleptócratas siguen tratando de mantener cierto control y cierto poder que, aunque estén débiles, están ahí.
El plan de trabajo de los 100 días de Arévalo está compuesto por 4 ejes y 20 puntos. Salvar a Guatemala urgente de la corrupción es el punto prioritario del gobierno y la propuesta fue la presentación de denuncias. Blanca Colop, ex candidata a la vicepresidencia por URNG, señala que hay un esfuerzo del Ejecutivo por poner en evidencia los contratos anómalos que heredó la administración de Alejandro Yamatei. Por ejemplo, se denunció el negocio de las vacunas rusas por 614 millones de quetzales y las 14 escuelas Bicentenario, cuyo costo es de entre 45 y 60 millones de quetzales cada una.
Creo yo, respecto a la corrupción, es que la inmovilidad de la señora Porras, ¿verdad? Porque ella continúa y siempre está, digamos, del lado de los que deberían ser castigados, ¿verdad? Entonces yo creo que por ese lado ha sido también difícil. Sí, denuncias se han presentado, pero ¿cómo se han tratado esas denuncias? Yo creo que han quedado un poco en el tintero.
En cuanto a la contratación de funcionarios cuestionados, hay dos casos visibles. El de la ministra de Energía y Minas, Anaitei Guardado, que debió renunciar por haber emitido antes opiniones adversas a las políticas impulsadas por el gobierno. Y la ministra de Ambiente, María José Iturbide, por mal uso de recursos públicos. La empresaria del CNE reprocha.
Han habido errores políticos que lo llevan a un debilitamiento.
Rescatar la economía. En este punto, un primer paso fue la presentación del Plan Nacional de Riego, que busca mejoramiento en las cosechas. Colop señala que no hay mejoras en los precios de la canasta básica versus el salario mínimo.
Vamos al mercado y regresamos sin plata y no satisfechas de lo que logramos comprar.
Mientras que Veras valora el esfuerzo por impulsar la ley de competencia.
Año pues ya vamos con segunda lectura, eso ha sido un avance significativo en términos de la agenda económica.
Los otros dos puntos son construir un gobierno que sí esté presente. Y acá se propuso la revisión de altos salarios en el gobierno, que es un tema pendiente, empezando por el presidente. Además, y el punto 4 es el referente a la delincuencia. También hubo cuestionamientos la semana pasada por repunte, aunque las autoridades señalaron que se trata de casos aislados. Aleixa Arana, integrante del Parlamento Xinka, uno de los movimientos indígenas que defendieron el resultado electoral de la intención de 2023, endilga también responsabilidad al sector justicia.
Sigue al frente Consuelo Porras, sigue Curchiches, Freddy Orellana, bueno, y todo. La Corte de Constitucionalidad, pues parece que sigue siendo, son aliados de esto, del MP, la Corte Suprema de Justicia también. Entonces creemos que hay obstáculos y ellos serían los obstáculos que no ha permitido como que avance un poquito más lo que realmente esperábamos, y entendemos que él es quizá bien legalista, por decirlo así, y está buscando el que se haga pues por la vía legal, pero creemos que el apoyo de la población pues hubiera, y de los países también hubiera dado como para presionar más a estas personas que están en estos, más que todo en el sector justicia.
Los entrevistados consideran que hay otros pasos importantes en la administración, pero otro problema que identifican es que no hay una efectiva estrategia de comunicación, y más bien se percibe como errática, lo cual no contribuye a la imagen del debilitado gobierno de Semilla. Henry Bean, Radio con Criterio.
Muy bien, oyentes, ya hemos escuchado la nota de Henry Bean. Le damos la bienvenida a José Alejandro Arévalo. Gracias por acompañarnos en esta mañana y gracias por participar en una discusión que no se da en paz aquí en Radio con Criterio.
Muy buenos días. Muy buenos días. Es un gran gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
José Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a empezar, pero en breve. Decepcionado, conformado, ¿o feliz en estos primeros 100 días, en un minuto?
Ninguna de las tres. Lo que creo es que tenemos que ser realistas, ¿verdad? Este gobierno, a principios del año pasado, el movimiento Semilla no tenía ninguna expectativa de ganar elecciones. Se eliminaron a tres candidatos, al MLP, después se eliminó a Roberto Arzú, y si no se hubiera eliminado a Carlos Pineda, él sería el presidente. Entonces, sí, debemos reconocer una realidad. A lo mejor, si estuviera otro gobierno, estaría igual que este. Lo que tenemos que aceptar es que este gobierno, los que llegaron, al igual le pasó a Jimmy Morales, ¿verdad? Él tampoco sabía que iba a ganar. Un año antes, en febrero, marzo, para la Semana Santa, ese año de elecciones, llegó al poder y no tenía cuadros. Entonces, sí, yo lo diría de esta manera: hay que verlo como lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, si uno puede llamarlo, es que hubo alternabilidad en el poder, se respetó la voluntad expresada en las urnas, tanto para presidente como para diputados y alcaldes, digamos. No pareciera, digamos, que las redes de corrupción se hayan mantenido hasta hoy, digamos, sino que pareciera que eso no está haciendo el presidente y los funcionarios, digamos, pareciera que tienen un espíritu de cuerpo, son poquitos los que están en los puestos claves, y en cierta manera son un lujo, digamos, cuando uno mira la calidad de presidente que tenemos en los foros internacionales, un presidente preparado políticamente, más bien un académico, y que le puede hablar igual en francés, en hebreo, en inglés a cualquier personaje, y tiene la altura política para hacerlo. Eso es un orgullo para el país, querrámoslo o no, ¿verdad? De por eso es que la relación internacional es muy positiva para el gobierno, es la parte de lo bueno, ¿verdad? Con los empresarios, que había mucha inquietud sobre, ha tenido la habilidad de irles dando confianza de que no es un gobierno que va a venir no es un gobierno como se había señalado por algunos de los adversarios, que va a venir a atacar la propiedad privada o las libertades, y incluso la economía se ha mostrado cada vez más segura por el cambio de gobierno, y lo evidencia la última calificación de una de las calificadoras de riesgo, donde mejoró la calificación. Pero hay cosas que también hay que decir lo malo. Digamos, lo malo es que la poca capacidad, experiencia, y determinación, a veces también la arrogancia de algunos de los funcionarios que asumieron el poder en el Ejecutivo, ¿verdad? Son jóvenes que tienen mucho por delante, pero tal vez necesitarían escuchar más consejo, ¿verdad? Lo que pasa es que para poder asumir un gobierno, solo el gobierno ejecutivo, en el Ejecutivo, se necesitan más o menos 2,000 personas para poder cubrir. Recuerden que estamos hablando de más de 300,000 empleados públicos, ¿verdad? Entonces se necesitan unas 2,000, 3,000 personas para cubrir todos los puestos claves. Entonces tienen insuficiencia de cuadros que sean honestos, que sean comprometidos, además que sean valientes, ¿verdad? Y han encontrado una institucionalidad muy debilitada, eso es lo malo, ¿verdad? Hay poca capacidad de comunicación, coherencia y consistencia en su agenda. Y finalmente, siempre en lo malo, la intensa y extendida lucha por el poder de los perdedores en las elecciones por el organismo ejecutivo, ¿verdad? Que no han asumido los resultados electorales que no les fueron favorables. Ahora, lo feo, para terminar esta rápidamente, es la zozobra e incertidumbre política por el continuado enfrentamiento entre las autoridades de justicia y el organismo ejecutivo, ¿verdad? De un lado la CC, la Corte Suprema de Justicia, digamos el Ministerio Público, algunos magistrados de la Corte de Apelaciones, es preocupante, incluso organismos de fiscalizadores y de control como la Contraloría, como la IBE, etcétera. También otra parte fea ha sido que no han, digamos, algunos nombramientos han sido cuestionados, no han explicado las razones. Claro, los adversarios políticos han exagerado esos errores, pero siguen siendo errores, ¿verdad? Son errores de aprendiz, la pifia que cometieron con el tema de los gobernadores, o el estado de calamidad, una cosa tan sencilla que da pena ajena. Llevan la denuncia más importante contra la fiscal y parecieran jóvenes que jamás han presentado un expediente en una entidad de judicial, ¿verdad? Entonces el empleado le dice, mire, y trae foliado, tiene numeradas las hojas. Ay, había que numerarlas, pues, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que en su vida habían presentado un expediente, ¿verdad? Ante un tribunal, donde ahí, si usted no le pone números a las hojas, se las pueden sustituir, cambiar, eliminar, etcétera. Entonces también tienen realidades, ¿verdad? La realidad es que hay una cooptación de los, no sé de quién para quién, pero los sindicatos en general no les son favorables, digamos, aunque ellos se han presentado como un gobierno que podría ser de centro izquierda, digamos, pero ya los sindicatos se han vuelto más pancistas, ¿verdad? Que eso les interesa su interés personal y no el país. Y tal vez los desafíos más grandes, que lo vamos a ver, que puede ser feo, bueno, o tal vez lo malo que vamos a ver este año, es la lucha por el control de las cortes, ¿verdad? De la justicia, porque ahí realmente está el poder, ¿verdad? En los desafíos de la identificación del director del Instituto de Defensa Pública Penal, solo ahí hay como unos 600, 800 votos para cuando se tenga que elegir también a las cortes y apelaciones.
A los delegados hacia la comisión de postulación.
Entonces, en resumen, estoy hablando demasiado, no es fácil catalogar y calificar rápidamente al gobierno. Apenas el gobierno tiene 1,460 días, digamos, y ya pasaron, digamos, 100. Les quedan 1,360 días, es decir, tienen todavía mucho que recorrer. No pueden cometer errores porque, como me decía una persona muy importante, era un mandatario reciente, que él decía que él no tenía a la reina en el tablero de ajedrez. La reina es el jefe del Ministerio Público, la jefa del Ministerio Público, y decía que cuando él la tuviera, entonces las cosas iban a cambiar, que tuviera el control. Y este gobierno, mientras no resuelva ese problema, va a tener la espada de Damocles todo el tiempo va a estar a la defensiva, porque cualquier error le puede costar que sea perseguido penalmente. De hecho, ya los están persiguiendo penalmente, ¿verdad? Así que no es fácil hacer una calificación simple, directa, así concreta, porque están trabajando en un mundo, digamos, minado, en un campo minado. Pero en resumen, es bueno para el país que tengamos un gobierno democrático, que haya habido alternabilidad en el poder, y que podamos asegurar que durante estos próximos 4 años haya estabilidad y haya crecimiento y prosperidad para los guatemaltecos.
José Alejandro, pero ¿pensarías que este es un gobierno que pinta transformador o siquiera reformador? ¿O este es un gobierno que, por lo que hemos visto hasta ahora, pinta como un gobierno más de los que va a llevar el sistema, va a tratar de hacer funcionar el sistema? Básicamente es lo que ha dicho el presidente Arévalo, que él quiere que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas. Es decir, no viene a revolucionar ni a transformar nada. ¿Pinta para eso el gobierno o albergas esperanza de que cambie algo en el país?
Okay, no hay, digamos, se generaron muchas expectativas alrededor del gobierno, y sobre todo porque algunos movimientos populares, especialmente indígenas, sostuvieron los resultados electorales, digamos, ¿verdad? Y entonces se espera de cada sector, se espera cambios trascendentales, pero no los puede hacer. O sea, seamos realistas, ¿verdad? Con 23 diputados de 160 no puede hacer. Los cambios estructurales pasan por el cambio institucional del marco legislativo, y 23 diputados, el pueblo decidió solo darle esa cantidad de poder al gobierno. Entonces el gobierno no va a hacer cambios trascendentales, en mi opinión, pero lo que creo que sí debemos reconocer y apoyar es que el Estado, el gobierno, funcione y que brinde los bienes y servicios públicos que la sociedad demanda. Ya con eso es un avance increíble, porque no estaba funcionando. El gobierno se ha contaminado exageradamente, no solo por la corrupción, sino que por la ineptitud, por la incapacidad y la falta de exigencia de la calidad para los ciudadanos. Entonces, es cierto que, por ejemplo, algunos dicen, creo que Angela Merkel dijo, los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir, para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre, decía ella. Sin embargo, yo creo que lo que han heredado los que están gobernando es en el Ejecutivo, es peor de lo que se habían imaginado, y apenas llevan 100 días, ¿verdad? Hay que darles el beneficio de la duda, pero siempre no se podría, ya después de 6 meses o de 1 año, ya no se puede tolerar, digamos, esa inexperiencia o sobre todo la incapacidad.
Yo quisiera,
o muchos aspectos adicionales.
Yo quisiera sobre esto, perdón, tal vez así hacemos más dinámico esto, y o sea, de buen monólogo, por cierto, eso sí, creo que comparto la mayoría de su análisis. Sin embargo, de lo último que usted estaba diciendo, no cree, porque dentro de su extenso análisis, bien hecho, de digamos, de una persona conocedora del Estado, hay una parte que no está, y es, se ha cesado la persecución política, y parece que a eso no le damos la importancia que tiene. Y eso sí es un cambio radical. Que yo entiendo la pregunta de Juan Luis por dónde iba, y es poner el Estado a trabajar al servicio de las personas, pero quisiera saber si no estamos nosotros pecando de ser hipercríticos, y que el logro de Arévalo de simplemente cesar la persecución política es algo que lo queríamos hablar un poco más, compartiendo en sí el sentido, digamos, crítico, pero cuánime que usted nos expuso de primero.
Es absolutamente cierto, ¿verdad? No sé, pero para poder hacer persecución política se tiene que contar con los instrumentos para hacer la persecución política. Y yo espero que cuando cambie quien dirige, o la forma como se dirige el Ministerio Público, esperaría que no vaya a ser como pasó con el gobierno anterior, que el Ministerio Público estaba al servicio de la persecución política. Pero si no tuviera el Ministerio Público a su favor, el gobierno no podría haber hecho la persecución política que hemos visto. Entonces, más que cosa del gobierno central, obviamente es quien la ha dirigido, el gobierno anterior, es porque contaba con un Ministerio Público a su servicio para esa persecución política. Si el gobierno de Arévalo no tuviera, digamos, tuviera a su servicio al Ministerio Público, eso hay que esperar. Esperamos que no, ¿verdad? todos esperábamos, tenemos la esperanza de que el gobierno no va a utilizar, no, que nunca más se dé eso, de que se persigue a las personas por lo que piensan, por lo que se expresan, por lo que dicen, o porque simplemente son adversarios políticos.
Ahora, pues, Alejandro, ¿y qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que esa persecución se haya incluso justificado, que se haya visto como algo normal y correcto? Es que hay incluso quien dice, bueno, sí, un periodista tuvo que salir al exilio, pero aquí hay otros 10 platicando todavía en el país.
Esa tolerancia, esa tolerancia inaceptable, en mi opinión, es porque nosotros, después de lo que sucedió, porque hubo también arbitrariedades, no se puede dejar de reconocer, después de lo que sucedió en el 2015, 2016, que se persiguió la corrupción, hubo casos, digamos, de cierre a través de la realidad, y lo que hubo fue un movimiento pendular. Las fuerzas que se vieron atacadas, digamos, por la justicia, algunas veces con arbitrariedades, pero creo que fueron las mínimas, regresaron y crearon un ambiente de polarización, o sea, como dicen a veces ustedes ahí en el programa, la narrativa se convirtió en una narrativa donde o estás conmigo o estás contra mí, y se justifica ahora la persecución nuestra porque antes nosotros fuimos perseguidos de la misma manera, digamos, como percepción. Entonces se minimizan los impactos que eso tiene en principios y valores democráticos que principalmente atacan la libertad, ¿verdad? La libertad de las personas, de la propiedad, de la justicia. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Juan Luis, en que se ha minimizado. Creo que no ha sido en nuestra formación ciudadana y en nuestra formación de educación darle el valor que tiene la justicia, ¿verdad? Porque la gente piensa que es un tema lejano hasta que uno tiene un conflicto con la ley o tiene un conflicto con un vecino o con un contrato,
¿verdad? Ahora, José Alejandro, yo creo que a mí me suenan las charlas estas como el bloqueo de Cuba. Todo es la culpa del bloqueo de Cuba. Y como lleva bloqueado no sé cuánto tiempo, así está Cuba. Vamos a ver, el Ejecutivo podría haber ejecutado un montón de cosas al margen de la situación. Un montón. Por ejemplo, podían haber contratado amigos de, hijos de, favoritistas de, podían haber puesto a dedo, ha fracasado con los gobernadores, no es que lo hizo por transparencia, no, perdón, nombró a 5, cesó a 1 y otro se lo está cuestionando. Es un fracaso, es un fracaso. Podemos darle la denominación que era, pero es un auténtico fracaso. No vemos un solo ministerio, yo no conozco un solo ministerio, uno, que tenga un objetivo en 6 meses, o en 7 o en 8. Hemos visto al Ministerio de Salud incapaz de explicarnos el Julen-Barré hasta ahora, y sigue sin explicarlo. Hemos visto al Ministerio de Comunicaciones que tiene un montón de problemas. Eso sí es verdad, pero ¿cuáles son las acciones? El montón de problemas ya lo tenemos ahí. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Economía? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, además de contratar a personas afines al gobierno de Semilla? Es decir, ¿qué hay sobre la mesa? Creo que es justo decir, el Ejecutivo, al margen de la situación, puede ejecutar muchas cosas, por no hablar del fracaso absoluto en el nombramiento de una ministra y por no hablar del abuso de vehículos que hay un diputado que ya ha puesto 3 o 4 encima de la mesa en el Ministerio de Gobernación. La pregunta es, ¿esa ilusión, esa esperanza en un nuevo gobierno, necesito que me digas un hecho en el que se haya podido concretar? Uno, no 3 ni 5, uno que sea tangible para la ciudadanía.
Bueno, creo que yo no estoy de acuerdo con tu opinión de un fracaso, ¿verdad? Todos los gobiernos en los últimos tiempos tampoco han dado resultados, ya eso vamos, en los primeros 100 días. Incluso el anterior, que lo recibió la pandemia, al principio el presidente Amatei pareciera estar haciendo una excelente labor cuando lo dirigió, como parecía un liderazgo muy efectivo. Eso hasta lo catapultó al principio de su gobierno, ¿verdad? Este gobierno creo que no puede hacer mucho. Yo he observado lo que han encontrado los ministerios, yo estoy ajeno al gobierno, por supuesto, pero sí sé lo que han encontrado en algunos ministerios donde están emplazados, el sindicato no les permite, y sobre todo, lo que tal vez no tenemos claro es cualquier error que ellos cometan, van a terminar perseguidos porque están esperando que se resbalen, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que tenemos que valorar, pero eso es una cuestión muy subjetiva, ¿verdad? es que durante estos 100 días se ha estabilizado la zozobra que teníamos para la toma del poder. Allá había una confrontación, creo que algunos de ustedes estuvieron en el Teatro Nacional esperando qué pasaba en el Congreso. En el Congreso se hizo hasta lo imposible para que el presidente Arévalo no asumiera. Fue una situación poco decorosa para el país, pero lo que más podemos valorar es que hay estabilidad, y eso lo valoran en forma independiente. Si nosotros no le queremos dar importancia a eso, pues no, ¿verdad? Pero cuando viene Moody's o viene Standard & Poor's o vienen las calificadoras de riesgo y dicen, miren, el país que encontramos ahora con el nuevo gobierno, con la nueva situación, es un país que merece tener más confianza, y lo recalifican, o sea, lo mejoran la calificación
la de perspectiva, estado positiva. La perspectiva, no la calificación.
La perspectiva, porque siempre estamos, pues no hemos pasado el umbral, desde que yo mandé a hacer la primera calificación de riesgo país, cuando era ministro, fue la primera vez que se calificó el país, nos hemos mantenido en el límite, pero sí es una cosa positiva, y ahí las calificadoras no miden solo lo económico, miren lo político y lo social, y miren la gobernabilidad. Así que yo no esperaría más de lo que ha hecho el gobierno.
Hay dos cosas que creo que no hablamos lo suficiente también, que nos dicen por dónde va el gobierno, aceptando que tal vez no se han cacaraqueado esos huevos, no se han sabido comunicar, pero yo creo que es bastante clara la relación con el Congreso, con lo disfuncional que es. Que lo que sí es cierto es que lo que se ha cerrado es el chorro de la plata que viene del Ejecutivo y que va a parar a manos de diputados y de otros cleptócratas. Yo creo que también esa disfunción que hay con el Congreso hay que leerla en esa clave, en clave positiva. Y eso es un cambio sustancial que me parece también que no lo hablamos y que no somos suficientemente justos con ellos. Y lo otro que creo que también dice por dónde va es, ¿hace cuánto que no había un gobierno que no se plegaba a Joviel Acevedo? Joviel Acevedo parece agazapado, parece que no ha terminado de sacar las uñas, pero está en medio de un proceso de negociación del pacto colectivo con educación, y lo que sí ha hecho es tirarle un montón de denuncias al Ministerio de Educación por el cese de un negocio bastante dudoso del que muchos tenemos incluso sospechas de que paraba alguna parte de esa plata en medio de sindicalistas corruptos y otros, como es el tema del seguro médico escolar. ¿No creen ustedes, y la pregunta es para José Alejandro, que esa parte, simplemente de cerrar el chorro y que es un shock al sistema, también es una cosa que no estamos analizando lo suficientemente bien con la profundidad que merece?
Tiene razón, pero a mí me da pena que nosotros consideremos como algo extraordinario que un gobierno no sea ladrón.
Pero es la realidad. O sea, puede ser muy penoso como país, pero venimos rompiendo entonces de una seguidilla de cuántos gobiernos cleptócratas, ¿no?
Tienes razón, pero digamos que eso es lo... Con ese discurso se vendió el presidente Arévalo y el Movimiento Semilla. El colmo sería que ni siquiera esa expectativa cumplieran, ¿verdad? Ese es una, es algo que los reflectores van a estar todo el tiempo encima del gobierno, porque cualquier cosa que parezca que les resta transparencia, rendición de cuentas, o que están contra eso, se les va a venir encima porque fue su... tenemos su promesa de campaña. Tienes toda la razón, pero yo todavía esperaría un poco, porque como uno ya con tantos años, ¿verdad? El señor que está que fue presidente, Serrano, que está en Panamá, yo me recuerdo, yo trabajaba en el Banco Guatemala y trabajé 24 años entre el Banco Guatemala y la Superintendencia de Bancos, cuando todavía en el gobierno de Vinicio Cerezo llegaba el Jeep del Estado Mayor Presidencial a traer los sobres de dinero para repartir. Y cuando entró Serrano ya no llegó los jeeps del ejército del Estado Mayor, y pasó un año sin que hubiera esa corrupción de estar comprando diputados y otras personalidades. Pero cuando llegó el mes de septiembre, octubre y noviembre, que había que aprobar el presupuesto, volvieron a aparecer los señores a traer dinero para repartir. Era dinero de los confidenciales, porque en ese tiempo eso no estaba prohibido, digamos, era legal.
Era legal que trasladaran partidas secretas de dinero y las repartieran entre sus allegados.
Pero así estaba, pues eso se eliminó, gracias a Dios. Pero a lo que voy es que yo todavía creo que están vestidos con primera comunión. Yo espero que así se mantengan, porque el país lo necesita. Es lo mínimo que deberían tener, ya con que sean honrados ya es suficiente, ¿verdad? Lastimosamente a eso le damos un gran valor, pero sí, tienes razón, es valioso darle eso, pero todavía creo que hay que esperar a ver cómo son el resto.
¿Cómo se comportan en la aprobación del presupuesto, dice José Alejandro?
O de los magistrados que vienen o cosas de ese tipo, ¿verdad?
Espero José Alejandro, que... gracias por acompañarnos hoy, ha sido una larga conversación y como dice Javier, muy valiosa.